Diari de sèries. De quina sèrie és aquesta música? Ho saps tu?
No.
No? Ja, no, tu no ho diguis perquè tu ho saps, Maria.
Jo sí. Ah. Aquest baix és inconfusible.
Pam, pam, pam.
És Seinfeld?
Sí, senyor.
Sí, no m'agradava Seinfeld.
Com que no?
A mi tampoc
no
m'acaba de
fer pes.
No. La Helena Neira s'està indignant. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Professora de Ciències de la Informació i de Comunicació de la UOC.
Haré com que no he escuchado eso.
No ens acaba de...
Ja, mal, mal.
Mal,
muy mal, muy mal.
Doncs,
ara que va estar en Netflix, tenies una gran oportunitat per fer un rewatch.
Ja ho he fet. Ara parlem d'això, del rewatch, de tornar a veure aquestes sèries que reposen constantment i que totes les plataformes tenen sèries clàssiques, eh? Per exemple, Netflix, el que dèiem, s'acaba de gastar un dineral per aconseguir els drets de la sèrie Seinfeld, una sèrie que es va estrenar el 89, que s'ha emès més d'una vegada, i que és una de les més vistes de la història de la televisió. Segons The New York Post, és la sèrie més rendible de la història.
Estaba deseando aclarar este asunto. ¿Le apetece una taza de té?
No tienes café.
¿Café?
Sí, café.
No, no tomo café.
¿No bebes café? ¿Ni café instantáneo?
No, no tengo.
¿No tienes café instantáneo?
Bueno, no suelo tener.
¿Quién no tiene café instantáneo?
Yo.
Se compra un frasco, se guarda en el armario y allí se queda. Cuando lo necesites o tienes a mano, dura eternamente, porque está liofilizado.
Veus, no m'està fent molta gràcia.
També és que el doblatge li treu molta màgia, no? Una mica.
No ho sé, eh? En tot cas, hi ha molta gent que li agrada molt. A tu, per exemple, a Seinfeld t'agrada molt.
Jo soy muy fan, pero reconozco que es una serie a la que tienes que entrar. Si no entras, te queda como tú, tibio.
És més el món, potser, Seinfeld, que les bromes, no? O què?
Yo creo que la revolución de Seinfeld precisamente fue el plantear un tipo de humor diferente al jiji jaja, al que nos tenía acostumbrada la sitcom americana. Sobre todo que tiene uno de los personajes más despreciables, pero también a la vez más entrañables, que es George Constanza, que ves, le amas fuerte, pero también te gustaría tirarlo por las escaleras. Entonces, esa relación amor-odio por los personajes, yo creo que también merece la pena, de verdad, que le deis un voto de confianza.
Em pensava que anaves a dir Kramer, perquè també és un altre gran personatge. Kramer és el del cabell esvalutat, sí, sí. I Constanza és el calvo, com si diguéssim.
I el sopero nazi. Es decir, si tienes que llegar a l'episodio del sopero nazi.
El sopero nazi.
El sopero nazi, que de hecho se murió hace muy poco y hubo un gran movimiento en redes sociales por culpa de que este señor se había muerto y había protagonizado uno de los episodios más épicos de Seinfeld.
¿Recordas temporada y capítulo? No.
Diría que es la sexta o capítulo 8.
Quina rabieta que m'està fent ara.
És que en sap molt, Helena, eh? Moltíssim, no...
Diria, però és possible que m'equivoqui. Sé que és bastant avançado, és bastant avançado, però hace poco que l'he visto, de hecho.
És la temporada 7, episodi 6.
Bueno,
ja
fins aquí l'entrevista, perquè aquesta experta realment...
Ja pelo.
Escolta, diu que Netflix acaba de gastar molts diners.
500 milions, sí.
500 milions. Surt a compte, això?
Sale muy a cuenta. Sale a cuenta, porque es un tipo de contenido muy amable que está demostrado que vemos una y otra vez, y entonces es un caramelo para ellos en términos de retención. Cuantas más horas estemos enganchado a su servicio viendo series, mejor para nosotros. Y como estos servicios tienden a estrenar tantísimo contenido, esto nos bloquea, nos provoca un colapso. Y al final siempre tendemos a ir viendo ese contenido que en su momento nos hizo sentir bien, nos hizo reír, nos sorprendió. Yo siempre digo que es como un poco como cuando te vuelves a enrollar con un ex,
sí,
que la cosa no terminó del todo mal, sí, y entonces que vuelves para decir, a ver si vuelvo a sentir ese run-run, esas mariposas, sí, sí, entonces sí, sí. Vuelves al contenido que ya has visto para intentar, pues, como la droga.
Sí, sí, ojo, sí, ¿no? Y cuántas comparativas, m'agraden totes. Sí, sí. Les comparatives, eh?
No, és que jo anava a dir per això, precisament, quan estàs davant de Netflix, HBO, que tens tota aquella oferta que no s'acaba mai, que estàs 3 hores per triar alguna cosa, i dius...
El Soprano. Oh,
Friends,
clar,
El Soprano.
És casa, no?
És casa, és bueno conocido, eh?
Sí, exacto.
Sí. Sí, sí, sí.
Lo que pasa es que sí, es verdad que, de hecho, estas plataformas ya asumen que a partir de un determinado tiempo, si el usuario no encuentra algo, entonces sí, ya se va a entrar como en un bucle de indecisión absurdo.
Això ens ho vas explicar l'última
vegada. Sí, pero es verdad, ¿cuántos nos hemos pasado horas agregando cosas a tu lista, pero no ves nada? Porque todo parece interesante, pero no parece... Es que el proceso mental es, esto me apetece, pero ahora no.
Sí, senyor.
És el que em passa a mi amb les ex, també.
M'apetecerà en otro momento, pero ahora no.
¿Qué vol dir la lista? ¿Que hi ha una possibilitat de fer-te una llista?
Hay la posibilidad de agregar los programas a una lista personalizada para seguirles la pista.
Ah, d'acord, no ho sabia, això.
Sí, al final...
mal.
Ai. No, a mi em passa molt.
Però va bé, també, perquè al final que vas tirant de la llista, dius, avui no sé, vaig a mi llista, com a mínim està acotat. No hi ha l'infinit. Sí. No? També està bé.
Escolta, parlem de sèries, parlem de rewatching. És un concepte, és fàcil d'entendre, eh? Tornar a veure, perquè és casa, perquè és nostàlgia, perquè és aquella cosa que ens havia fet sentir bé, com explicava ara mateix la Helena Neira. Estem parlant de Seinfeld, estem parlant de Big Bang Theory, que és bastant recent, eh? Vull dir, Big Bang ja és un clàssic.
Vull
dir que jo la vaig veure néixer que ja era tard, però bueno, això ja són coses meves. The Office, hem dit Friends, també, sí. House, jo sóc molt de House, també puc tornar a House de tant en tant sense
problema. Frasier, jo torno molt a Frasier.
I l'Helena ens deia, micròfon tancat, que és una llàstima, per exemple, no trobar, i tu hi aniries, Urgències, ER.
Sí, a Urgències és com una de les... Jo crec que la seriofilia me la despertaron 3 o 4 series, i una d'elles fue Urgències. Te ha sido a fenómenos seriofilos muy recentes, pero aquí no será la cantidad de veces, no sé, yo he perdido la cuenta el número de veces que yo he visto Verano Azul.
Sí. Y Plats Bruts aquí.
Es decir, que el rewatch también era una consecuencia de esta sindicación de contenidos que hacían las productoras con las cadenas de televisión que emitían las mismas series una y otra vez, o las veces que hemos visto El Príncipe de Bel-Air.
I tant.
Doncs fem una cosa, som aquí en un estudi, però ens agrada saber també què opina i què veu la gent del carrer. Nosaltres tenim a l'estudi el Jordi Balaguer. Què tal, Jordi?
Hola, bona tarda.
Bona tarda. El Jordi ha sortit al carrer a preguntar quina és la sèrie que més vegades han vist. T'ha sorprès? Què has vist?
Jo crec que no m'ha sorprès, perquè jo m'esperava la resposta que em donaria la gent, i més anant al centre de Vic. Jo crec que la resposta...
Espera un moment. Anem a fer una aposta. Has anat al centre de Vic?
Sí.
I què creiem que la gent ha vist més?
Correcte.
Entren totes les sèries de tots els països en tots els idiomes, com si diguéssim?
Sí, però jo apostaria més per una catalana.
Ja sé per on vas.
Ai, que ja està, ja
spoiler.
Plats Bruts? Sí, Plats Bruts? Pot ser que sigui... Ara ho sentim.
Posem-ho.
Sentim-ho, Jordi, sentim-ho.
El Príncipe.
Segurament Bola de Drac.
Plats Bruts.
I també Friends, per suposat.
Plats Bruts.
Home, The Young Ones, que es va passar a TV3, que era els joves, i The Blackadder, que era l'escorçó negre, segurament són de les sèries que he vist més vegades o més episodis repetits.
I a tu per què t'agrada personalment? T'agrada tant veure-la?
Perquè és molt divertida i molt distreta.
Perquè m'agrada molt la comèdia que fan servir el López.
Doncs perquè és un clàssic, sempre va bé mirar una sitcom.
Pel sentit de l'humor.
Bueno, perquè és una... que reflexa una mica l'humor del poble català.
Que és una sèrie intemporal, encara ara es mira moltíssim entre els joves. I jo la vaig mirar.
Diu que el Joan va dir en una entrevista al diari Ara que Plats Bruts, literalment, Plats Bruts em persegueix, però, és clar, la meten 3 cops l'any. A vegades, igual està una mica cansat, el Joan, de tant Plats
Bruts. Sí, però pot estar cansat, però sempre, cada estiu, és a TV3.
Sí. No, sempre. Dic ell potser està cansat,
sí,
no, com a espectador,
no.
Però ell, no, és com allò...
Però també cobra 500 milions d'euros que la passen.
Segurament. Segurament no.
O 400.
Segurament no cobra res.
Tirant a zero.
És molt probable.
Entre 0 i 400.
Què més t'han dit la gent del carrer, Jordi?
Jo crec que, bueno, sentirem ara també que la gent és molt fan d'aquestes sèries.
De Plats Bruts?
Sí, i saben recitar fins i tot els seus petits fragments d'això.
Yeah. Hi ha gent que recorda, moments. Tu recordes moments d'alguna sèrie?
T'heu contestat a aquesta pregunta?
Home, t'ha clavat la temporada i el número d'episodi.
Bueno, era una pregunta que m'havia de donar peu a sentir un tros d'una sèrie que vull sentir de la Helena. A quina, per exemple?
Jo sé fragmentos enteros, pues, por ejemplo, de Expediente X, fragmentos enteros de, por supuesto, de Twin Peaks, de cómo tomas el café negro como una noche sin luna llena, es decir, o las conversaciones de la gente Cooper con Diane.
¿Saps els dos personatges?
Sí, es muy loco lo mío con Twin Peaks.
¿Podemos oír un fragmento de un diálogo?
De Twin Peaks, de
lo que quieras, porque es tan surrealista que lo voy a sentir.
Pues Diane, son las 9 de la mañana, acabo de parar en un restaurante de carretera y he tomado probablemente el que sea el mejor pastel de cereza que he tomado en mi vida.
Qué bonito. Y la otra que le digo, ¿no? Digo, pues vale, tío.
No, la otra le estaba grabando. Eran unas conversaciones que tenía la gente Cooper, grababa en una cinta mientras conducía y se las mandaba a su secretaria.
¿Temporada y capítulo?
Esto es de la primera temporada.
¡Bum!
Es que tiene solo 2, esto me lo pones muy fácil.
¿Tú recordes coses?
No, yo tengo mala memoria, pero las meves filles se saben diálegs sencers de Friends. Però amb anglès i el reciten de dalt a baix. Sèries senceres, o sigui, episodis sencers els poden recitar les meves filles.
I riuen elles?
Sí, moltíssim.
Quan ho diuen i després riuen, eh?
Sí.
Jo no sé si tinc un problema o no, però sempre que tenim... Jo la sèrie que més vegades he vist és la que està vecina.
Sí.
11 temporades,
mare de Déu.
12a punt de sortir... i sóc un fanàtic dels diàlegs de La Casa Vecina.
I també en recordes?
Sí, en recordo. De fet, em porto algun així preparat.
Aviam.
Ah, vale.
Diu, em poso una mica en situació, d'acord? Antonio Recio és el majorista que ven peix, que ell diu, jo soc majorista però no limpio pescado, i en aquesta escena ell entra i està dins de la seva peixateria i arriba una clienta i, com no, doncs, l'ha d'atendre. Llavors, abans de dir-li res, li diu el seu eslògan de la seva marca peculiar, que diu, Marisco Recio, el mar al mejor precio. Si quiere una cena elegante, llévese un bogavante. Si quiere una cena muy fina, llévese una lobina. Si quiere una cena de gana, llévese una cigala. ¿Y sardinas? No, señora, no tengo rima para sardinas. ¿Pero usted me va a comprar algo o no?
Bravo. Sí,
bravo, bravo. Bravo. Pel Jordi.
Jo crec que tothom se sap diàlegs del Simpson, també, perquè l'han fet mil cops.
Jo no sé cap diàleg de res.
No, jo tinc molt mal.
La canción del Príncipe de Bel-Air.
Això sí,
la canción sí. Les cançons sí.
Tu que saps...
Lo que se dice en latín, una cursis repelentis. Eso no es latín. Mamá se lo está inventando. Deja que tenga su momento, Lisa.
I això, quan aneu, per exemple, en moto per Barcelona, penseu alguna vegada per dintre en diàlegs de sèries?
Insisto, me estás preguntando unas cosas sobre las que no es necesario que hablemos en ningún caso, pero no, lo que me pasa muchas veces, y esto la gente que me sigue en Instagram lo sabe, es que estoy de viaje o en cualquier circunstancia que de repente me recuerda a una serie de televisión, claro. Y entonces lo grabo diciendo la serie o la película a la que me...
Ay, eso pueden veure per Instagram.
Sí, sí, esto lo cuelgo, es una cosa absurda que yo hago, pero de hecho, hace unos días hay una persona que aparca una moto muy grande, amarilla, delante de mi casa, y cada vez que salgo del portal, me imagino que me está esperando Bumblebee, uno de los Transformers. Mm-hmm. Es muy divertido, es muy gracioso. Soy entrañable en el fondo.
Vale, pero ríes sola por la calle.
Me río yo sola por la calle.
Va, no, fins aquí.
Esta broma la entiende muy poca gente.
No. Seguiu a Elena Neira i entendreu una mica tot això.
Bumblebee és el que es transforma en un bols, en un escarabat.
Exacto. Sí, el amarillo, però... amarillo pollo.
Ja ho sabia, què us penseu. Jordi, alguna cosa més de la gent del carrer, va. Què més t'han dit?
Doncs el que, de moment, fins aquí són els àudios, però...
Sí,
més o menys la gent, el que sempre... costa, perquè la gent costa de parlar i costa de posar-se davant del micròfon.
Home, clar.
Però un pic la gent agafa l'arrencada i ja comença a dir sí, perquè en aquell capítol passava això i passava l'altre, però sóc més fan del López perquè el David no em queia bé, però la M sí, no sé què. Bueno, explicava una mica més d'històries així.
Avui parlem del rewatching i, per exemple, posa'm la música de The Office. Ja no la recordo, la de The Office. Aviam, com era?
Sí, aquesta és la versió anglesa, no, suposo?
Sí. Ricky Gervais.
Sí.
Doncs sembla que...
Jo vaig veure The Office britànica i em va encantar i no recordo gens la música d'entrada.
Perquè si ja l'has vist en plataforma, igual et saltes també, no? La part de la careta, això també fa. The Office Peacock, per exemple, la nova plataforma de streaming de la Universal ha pagat 500 milions de dòlars per The Office.
En Estados Unidos solo.
Però a mi em sembla, jo crec que The Office és la sèrie que tornaria a veure i riuria més. Les altres, vull dir, m'agradarien, em farien tornar a casa, em faria gràcia perquè me'n recordo, però la gràcia que em fa The Office és que me la fa molt poques sèries.
El tema del rewatch, con las sitcoms es muy fácil de entender porque emocionalmente son muy intensas, es decir, te generan una sensación muy agradable, muy amable, y aparte como narrativamente casi todos, aunque hay una trama generalizada en toda la temporada, son episodios autoconclusivos que en el mismo episodio lo puedes ver en cualquier orden que te da absolutamente igual. Es muy fácil volver a ellos. Yo creo que la carne de cañón dura del rewatch son los que, por ejemplo, como yo, los que vemos thriller o más un género un poquito más oscuro.
Pero en serie, no en peli.
En formato serie. Es decir, yo recuerdo en los 90 tener cintas de VHS con episodios de Expediente X grabadas y algunos episodios que los he visto una cantidad absolutamente indecente de veces. Lo interesante es que la sitcom funciona mucho mejor. Primero porque mucha gente que la ve de camino al trabajo. Son episodios muy cortitos. Uh-huh. Y luego que los personajes tienden a ser como muy arquetípicos. No hace falta... Sí. No hace falta despeinarse para entender lo que está ocurriendo,
exacto,
¿no? Que ahora es verdad que tiene series de televisión interesantísimas, pero hay algunas series que son un auténtico desafío. Y yo tengo ahí algunas que sé que van a ser carne de rewatch, pero todavía las tengo que dejar reposar un poco. Una de ellas es Juego de Tronos, que sé que se va a convertir en una de estas de las que voy a ver. Yo Twin Peaks la veo una vez al año.
Clar, i després també hi ha l'efecte contrari. És a dir, hi ha gent que diu, no la vull tornar a veure perquè m'ho vaig passar tan bé, que no sigui que la segona vegada no m'acabi de... A mi em passa això, amb alguna, per exemple.
Sí, les sitcoms tenen un avantatge pel que fa al binge-watching, que és que com que són tan curtetes, duren 20-25 minuts cada episodi, sempre fas un mes, un mes i acabes estàs 4 hores davant de la pantalla de la sèrie.
Binge watching, què és?
Consumir de manera compulsiva.
Maratonear
una sèrie. Fer una marató.
Les persones quan sortíem al carrer els hi preguntava quantes hores consumiu aquestes sèries amb el rewatch. Diu, de 3 a 4 hores no baixa. I inclús gent que fins que se m'acabin els ulls, o sigui, fins que se'm tanquin...
Clar. No... Ara que parlem de les hores de consum, abans se solia dir, i és una dada que recordo així com de memòria, que consumíem unes 4 hores de televisió al dia aproximadament, però això quan es parlava de televisió convencional. Això s'ha incrementat, s'ha reduït ara?
Claro, això és una pregunta un poco compleja porque la televisión se sigue midiendo de una manera un tanto convencional. Este tipo de consumos no se miden. Creo que estaba en torno a unos 330 y tantos minutos al día, que es más o menos la cifra en la que se baraja ahora. Y todo ese consumo que se hace online, que se hace diferido, el audímetro no lo acaba de, claro, no lo acaba de reflejar.
Porque la ha resistido de alguna otra manera,
sí,
¿no?
Lo que es evidente es que el consumo en televisión en directo se está apalancando y el consumo bajo demanda, ya sea en plataformas de televisión a la carta, como las generalistas, o en plataformas como Netflix, como HBO, como Amazon, se ha incrementado. Es decir, las plataformas bajo demanda en gran medida han canibalizado el consumo.
Sí, sí.
Básicamente porque también en las plataformas, aunque haya un bajo demanda y hay una voluntad de ver un capítulo determinado o una película determinada, también muchas veces funcionan pues como la compañía, ¿no? Es decir, tú enciendes la tele, pones un capítulo y te pones a hacer otras cosas y lo dejas encendido.
Una cosa surrealista, l'altre dia en un sopar, n'hi havien dos que coincidien dient: he vist la tele normal.
Sí.
Diu, fa molt de temps que no la veia, uh-huh, i he tingut com un ensurt. No? Hi havia anuncis, hi havia gent...
A mi em molesta molt,
hi havia
això.
Coses, l'actualitat estava feta d'una manera que no recordava que es feia així. Hòstia, quins canals més estranys, no? Com si haguéssim anat a un viatge molt llunyà i ara haguéssim tornat. Hi ha molta gent que no passa per la tele.
I aparte, el hecho de que ara les ficciones no estén dentro de la parrilla de la televisió i no tengan que someterse a esa disciplina de parar para poner una pausa publicitària o hacer un supergiro inesperado al final para convocar a la gente a la semana siguiente, narrativamente está cambiando las series. Es decir, las series se están transformando porque ya no necesitan, sobre todo si están pensadas para estrenarse en bloque, no necesitan respetar unas convenciones que los creadores tenían que respetar. Es decir, tú ahora te puedes encontrar, esto siempre hago esta broma, pero es verdad, de verdad, comprobadlo, en la próxima serie que dais en Netflix o en HBO, si se consumen en forma de maratón y se estrenan 8 o 10 capítulos, estadísticamente siempre hay uno en el que no pasa nada.
Yeah.
Y que te lo podrías ahorrar, pero no pasa nada.
No.
O incluso nos encontramos con series de televisión en la que la duración no es la misma en todos los capítulos, mientras que cuando estaba en parrilla, claro, si tenía que ocupar 70 minutos de un prime time, tenía que respetar esa duración. Entonces, estamos asistiendo a un momento complejo en términos de ficción. No sé si bueno o malo, pero lo que es una realidad es que ese valor que tenía el ver las series todos juntos, el ver todos el mismo día a la misma hora, lo que propició Twin Peaks, ¿no? Esas conversaciones en la máquina de café,
sí.
O lo que propició Lost también, y lo que también ha propiciado Juego de Tronos, que dicen que ya es la última ficción que veremos de esta manera, eso está desapareciendo, se está diluyendo. Tú ya no comentas el capítulo que has visto, tú comentas la serie en general, porque no, ya asumes que la persona no está viendo, salvo que se trate de una serie emitida semanalmente, asumes que la persona no está siguiendo tu mismo ritmo, con lo cual la conversación de la serie...
No, i s'acaba ràpid perquè l'altre diu, no em diguis res.
Sí, sí.
No, dius, bueno, vale, no parlem, ja està, s'acaba la conversa.
No,
visto Fleabag? Sí, però no em diguis res. Sí. Vale, adéu.
Sí, és veritat.
Però llavors això és un canvi narratiu en les sèries que d'una banda està bé perquè els dona més llibertat, no, creativa, i poden fer coses més interessants, però de l'altra llavors les apalanca. Perquè un capítol on realment no passa res...
A ver, yo creo que al final yo no soy tanto, no soy experta en contenido, es decir, esos son el valor. No, yo soy espectadora y soy muy friki, pero esto, los expertos son otros. Es decir, sí que es verdad que lo que a mí me da rabia en algunos casos, y yo tengo, a pesar de lo que pueda parecer y de esta locura que me caracteriza, tengo cierto autocontrol con determinadas series. Es decir, hay series que las podría ver del tirón, pero que me disciplino a verlas de manera un poco más pausada.
Vale.
Porque también es verdad que cuando ves en formato de maratón, que lo puedes hacer, por ejemplo, con Platt-Prutz o con Friends, porque son series que ya has visto, la experiencia es diferente. Es decir, cuando tú la paladeas, cuando tú la saboreas, y no estoy volviéndome aquí una defensora de la emisión semanal, sencillamente que tengas en cuenta entenderlo de una manera seriada. Es decir, el contenido seriado se hizo para hacerlo por entregas con una determinada filosofía, y si tú lo consumes de manera intensa, al final también pierdes muchos matices. Uh-huh. También es verdad que tiene otras ventajas, pero al final, y eso ya hay estudios que lo han demostrado, la serie que se consume en forma de maratón generar las reacciones mucho más viscerales, te emparanoias con la serie, cosa mala, esto nos ha pasado a todos, que nos obsesionamos con una serie, pero también es verdad que se digiere muy rápido. Claro. Si te pregunto, claro, probablemente, fast qué food serie viste hace 3 meses, probablemente no t'acuerdes.
No, jo m'he passat, per exemple, vaig veure Fleabag les 2 temporades en 2 dies.
Mal.
Que no recordo gairebé res del que
vaig veure. I el Hot Priest, el cura cachondo, tampoco.
Sí, eso sí. O sigui, hi ha un parell de coses que et queden, però és veritat que no tens la sensació d'haver-la mastegat, sinó que l'has deglutit, com sí, aquell noi que menjava croquetes, ràpid, i ja està.
Perquè hi ha sèries que no hi són. A la redacció no estàvem parlant abans de MASH, per exemple, mm-hmm, que és un dels grans clàssics i que seria, jo crec, un candidat ideal al rewatch, precisament.
Mm-hmm. Jo estaria sí, a favor de MASH.
I en canvi no la podem trobar enlloc, no? De què depèn de que estiguin en un lloc o no estiguin en lloc?
Depèn al final de primero, de los acuerdos de origen, sobretot en les sèries nord-americanes, de los acuerdos que tengan firmados con cadenas de televisión en aquel territorio y de lo que esté dispuesto a pagar una cadena, porque es verdad que las remisiones en otras cadenas de televisión, que eso es una práctica muy habitual en Estados Unidos, genera muchísimo dinero también para los creadores. Es decir, el momento en el que un creador, cada vez que emite la serie una y otra vez, cobra un dinero. Mientras wow, que cuando lo paga Netflix, Netflix paga un tanto alzado y ya está. Entonces, esto está cambiando precisamente por lo que tú comentabas antes, que ahora viene una segunda oleada de plataformas de vídeo bajo demanda que se han dado cuenta de que el contenido exclusivo es muy importante, es decir, la producción original, pero también este contenido de fondo que tan buenos momentos le ha hecho pasar al espectador, al televidente toda la vida, que fue carne de cañón de packs de DVDs, que fue un filón en términos de sindicación de contenidos a cadenas de televisión, a televisiones de pago, y se han dado cuenta de que ahora lo que quieren es retener ese catálogo. Era un poco lo que tú comentabas, por ejemplo, de Friends. Friends, Netflix pagó más de 100 millones por retenerla un año más en Estados Unidos. Y el 31 de diciembre...
HBO se le ha furtat, ¿no?
Se le ha quedado porque es, yo, pues que es todavía más perverso que eso. Es decir, el 31 de diciembre dejó de estar disponible en Friends, en Netflix, en Estados Unidos. De hecho, pusieron un tuit muy, muy cariñoso diciendo que era hora de decir adiós y que había sido una maravilla. Y HBO Max, que es la plataforma nueva de HBO que va a salir en primavera, no lo va a tener hasta primavera. Ahora mismo en Estados Unidos no se puede ver legalmente en streaming Friends en ningún lado.
¡Hola! Y hay mucha gente que la vuelve a ver, constantemente, Friends.
Por eso, es decir, que digamos que HBO lo que está, imagino, es capitalizar todo ese interés para decir, oye, es que Friends claro, está en nuestra oferta, claro, claro, daros de alta o pasaros de HBO a HBO Max, que es más caro, con todo con esta filosofía, ¿no?
Doncs avui parlant del rewatching amb la Helena Neira, que sempre és un plaer tenir-la, de veritat, professora de Ciències de la Informació i de Comunicació de la UOC, d'aquest fenomen que és consumir ficció majoritàriament via plataformes, com si diguéssim. Ho fa tothom, és profecia, i a més la gent ho explica. I ara ho veus, per exemple, avui, Lula da Silva, que estava a la presó, que ha sortit de la presó, una de les primeres coses que ha fet ha estat veure Merlí, i ho ha dit.
Ha dit que ha estat bé. Eh?
Avui ha fet un tuit dient, sí, sí, m'agrada Merlí, l'he vist.
I diu, no explicaré el final, però estic trist. O sigui...
Acabo de veure Merlí a Netflix Brasil i gustei molto.
Gustei molto.
I no vou contar al final, mas achei triste.
Achei triste. Helena Neira, moltíssimes gràcies.
Un plaer.